Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáenz, mañana Champions. Se habla mucho del Madrid, pero partidazo el del Atleti, ¿eh?
Sí, señor, el Atleti, Ángel, lo tiene un poquito mejor encarrilado que el Real Madrid, que solo lleva un punto en esta Liga de Campeones. Y mañana hablan de una final para el conjunto blanco y para Zinedine Zidane. A las 9 en Turquía, en el Alisa Millén, el Real Madrid tiene una cita complicada ante el Galatasaray turco. Una cita complicada para todo el mundo, incluso para Zinedine Zidane.
La situación la conocemos todos. Empezamos mal en la Champions, pero bueno, mañana tenemos un partido para demostrar y es lo que vamos a hacer.
Y es que en el horizonte está el futuro, o qué va a pasar con Zinedine Zidane si mañana el Real Madrid no consigue un buen resultado en Turquía. Lo primero, Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE, ¿cómo está Zidane? ¿Qué ha dicho el técnico del que puede ser su futuro en los próximos días?
Zidane, Charlie, ha comparecido más serio de lo habitual, consciente de la delicada situación que atraviesa su equipo, pero esperanzado en que mañana sus jugadores sacarán el partido adelante. Preguntado sobre si mañana cree que se juega el puesto, el francés ha dicho que esa respuesta no es para él y por primera vez ha reconocido sentirse molesto por las informaciones y las críticas que están apareciendo en algunos medios de comunicación.
Yo no sé, hombre, a mí no me puedes preguntar. Yo lo que quiero es estar aquí y siempre. A mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, conocemos la situación, pero tenés que preguntar a otro. Lo que pasó, pasó, ¿sabes? El fútbol se olvida de lo que has hecho. Pero ahora es el presente. El presente es lo que no es. No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, porque me molesta, no me gusta. Pero no puedo tampoco, ¿sabes? No deja a la gente opinar.
Algo más de 24 horas para que se dispute ese partido. Melchor, a esta hora, el Madrid, el club, ¿qué piensa del futuro del técnico francés del Real Madrid?
Bueno, en el club dicen que Zinedine Zidane tiene crédito, si alguien lo tiene es el francés. En el club hay preocupación, no obstante, preocupación por esa sensación que está transmitiendo el equipo, a pesar de lo cual en el Real Madrid siguen confiando de momento en que Zidane sea capaz de volver a sacar lo mejor de estos jugadores. Y aunque mañana el Real Madrid y Zidane se la juegan o se juegan parte de su futuro, de momento no hay ultimátum, sí hay preocupación, pero no alarma. Y como siempre, los resultados son los que mandarán.
Pero ojo, porque en esa sala de prensa en la que ha hablado Zinedine Zidane en Turquía, también ha levantado el brazo, la mano, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Miguel Ángel ha hablado del futuro de su entrenador y también de los cantos de sirena que llegan por parte de otros futuros técnicos.
No estaba previsto que hoy Ramos compareciera en rueda de prensa, pero ante la importancia del partido y ante las dudas que están surgiendo sobre la figura de Zidane, ha decidido salir a la palestra y lanzar un mensaje de unidad para enderezar el rumbo. Pero además Ramos ha dado un paso al frente y ha lanzado un dardo con un destinatario claro, Florentino Pérez. El capitán le ha pedido que ratifique la continuidad de Zidane, que eso sería bueno para todos. Ha deslizado que las filtraciones que ha habido en las últimas horas a la prensa no han gustado en el vestuario y ha acrecentado la figura de Zidane en comparación con otros entrenadores.
El que es periodista pues sabe que manejáis cierta información desde dentro que los de fuera pues no sabemos. Sí que es cierto que a veces la varita de medir es distinta para unos y para otros. No pongas nombre que yo no he dicho, pero sí que es cierto que bueno, sería muy fácil acabar diciendo que si subas el entrenador hasta final de temporada no habría nunca especulaciones de que un entrenador va a seguir o no. Después el fútbol son resultados, pero si estamos todo el día, cada vez que se empata o se pierde un partido hablando de entrenador, es incómodo para el club, es incómodo para el entrenador y es incómodo para los jugadores.
Manolo Lama también en Turquía. Manolo, ¿cómo interpretas estas palabras del capitán, del gran capitán Sergio Ramos, acerca de lo que está pasando ahora mismo en el club?
Bueno, pues blanco y en botella. Yo creo que si alguien conoce cómo funciona el madridismo y el Real Madrid es el capitán Sergio Ramos. Sergio Ramos tiene muy claro que cuando se filtra una noticia a la prensa, esa noticia, si sale del club, evidentemente proviene del presidente. Sergio Ramos ha sido siempre el gran valedor de Zinedine Zidane. Sergio Ramos sabe perfectamente que el vestuario está con el francés. Y a Sergio Ramos, como a gran parte del madridismo, le molesta que Florentino Pérez empiece a dudar de Zidane. No que empiece a dudar, diría más, que empiece a cuestionarlo y sobre todo que empiece a esparcir la porquería que ayer empezó a soltarse desde la Casa Blanca hacia el tío que no se nos debe olvidar que le ha ganado 3 Champions al Real Madrid.
Pues con todo esto, mañana el Real Madrid afronta, sí, un partido de fútbol, Miguel Ángel, que también tiene noticias, tiene altas y tiene bajas.
El equipo se ha entrenado en el imponente Tour Telecom Arena, que esta temporada, recordemos, va a albergar la final de la Champions. Kroos está recuperado y apunta a titular en el centro del campo para compartirlo con Casemiro y Valverde. Además, Carvajal, Varane y Hazard van a volver al equipo, en el que hay 2 dudas: Mendy o Marcelo y James o Rodrigo. El Madrid, con 1 punto en las 2 primeras jornadas, está obligado a ganar, y Sergio Ramos reconoce el mal momento del equipo y asegura que hay bastantes cosas que corregir.
Hay muchísimas cosas que mejorar, el equipo no está haciendo las cosas bien y nosotros somos los primeros que debemos de ser realistas e intentar hacer cosas para cambiar, sobre todo lo que ha hecho hincapié también Sisu. Los primeros minutos pues parece ser que nos cuesta meternos en el partido y bueno, hay que trabajar en eso para que no vuelva a ocurrir. Y después también pues en el fútbol vives del gol y últimamente pues no estamos de cara a gol muy acertados.
Melchor, ¿qué contamos? ¿Cuál es la última hora del conjunto turco?
Pues que el Galatasaray está entrenando ahora, antes ha hablado Fatih Terim y Muslera, el futbolista, que han hablado de la dificultad del partido de mañana. Para ellos también es una final anticipada en este grupo de Champions, que un Galatasaray que no atraviesa su mejor momento, un Terim, el técnico, que sigue estando cuestionado, y que la gran duda es Falcao, con ese problema en el tendón de Aquiles que le tiene el dico seco hace ya un tiempo, va a apurar hasta el máximo para saber si puede jugar mañana. Andone está siendo el hombre que le sustituye y el estadio va a ser un infierno, aunque algo menos que cuando juegan en Liga, donde llevan 41 partidos invicto.
Evangelio, conociendo al Galatasaray, ¿se puede pegar mañana el Madrid un batacazo en Turquía?
Hombre, si es el Madrid de la primera parte del Bernabéu contra las Brujas, pues sí, se puede pegar el batacazo, porque el Galatasaray aún no ha marcado en la Champions, pero hay que tener en cuenta que tiene jugadores con experiencia. Como decía Melchor, si no está Falcao, Andone, o Seri, o Ryan Babel, o Mariano, o Enzonzi, y además también tiene urgencias en la clasificación como el Madrid.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿se la juega mañana Zidane en Turquía? Tú, Erifrade, por ejemplo, ¿qué piensas?
Pues yo creo que no, porque es lo que venimos contando desde ayer, porque la leyenda Zidane como jugador y como entrenador del Real Madrid se merece algo más de crédito que 2 derrotas a 21 de octubre. Porque perder mañana te complica la Champions, pero no te saca de ella. Porque Zidane se tragó un sapo bastante gordo cogiendo este equipo en el mes de marzo. Y porque, sinceramente, si la alternativa es que vuelva Mourinho, quizá es mejor aguantarse.
Oliva, tú dices que todo pasa porque mañana no palme el Madrid.
Sí. Bueno, es que si no cae mañana perdiendo, y el Madrid está más cerca de la Europa League que de los octavos de final de Champions, su etapa en el Madrid va a terminar muy pronto. Entre otras cosas porque dice Eric una cosa que es verdad, merece más crédito, pero es que desde dentro no se lo están dando. Es que este tipo de filtraciones que están saliendo, lo único que están provocando es que la figura de Zidane cada vez esté más debilitada, y prácticamente te diría que está casi amortizado. Vino aquí, lo vi como un parche de Florentino en su momento, a él le veo con poca energía y me da que la etapa de Zidane está
se irá
más pronto,
5 minutos antes de que le echen.
@ pues, Deportescope, sí, Antonio Pérez del Castillo, ¿sí o no se la juega mañana Zidane?
Hoy gana Oliva y los que creen que Zidane se la juega mañana por goleada con un 75%, el otro 25% y Erifrade piensan que el puesto del francés no peligra en el partido ante el Galatasaray.
Mañana también tenemos Champions en el Metropolitano.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un partido que viene precedido por el empate el otro día en casa del Atlético de Madrid y por estas declaraciones del Cholo Simeone.
Yo sabía conscientemente de que tenemos mucho trabajo por delante, que tenemos mucho equilibrio que darle al equipo, que tenemos que dar un paso adelante en distintos lugares, y para eso se necesita trabajar. Repito, en ciertos momentos hay algunos que buscan culpables y hay otros que eligen trabajar. Los que tengan ganas de trabajar seguramente van a llevarse muy bien conmigo, y los que busquen culpables seguramente no.
Una frase, Antonio, que tuvo mucho desarrollo en los días posteriores, pero que hoy el Cholo Simeone, no sé si en la rueda de prensa previa, ha querido matizar o aclarar.
Hace tan solo unos minutos, en la comparecencia oficial previa al partido de Liga de Campeones de mañana, se le ha preguntado 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces al Cholo Simeone para que intentara aclarar quién era el destinatario de esa frase. No ha habido éxito.
otro día usted, después del partido frente al Valencia, dijo que quien busque trabajar se llevará bien con usted, quien busque culpables no. Para aclarar esta frase quería saber a quién se dirigía, qué quería decir con lo de culpables.
No tengo nada que aclarar, simplemente fue una expresión de lo que siento.
Voy a insistir un poquito con la frase del compañero porque ha habido un poco de debate sobre la interpretación de esa frase que dijo usted. ¿Se refiere al vestuario? ¿Usted cuando dice esa frase piensa en el vestuario o piensa en el entorno del Atlético de Madrid?
No, pienso en una situación que fue expresiva al momento en que la dije. No tengo un culpable o el otro. No voy a decir el grupo de la prensa o el grupo de los futbolistas. ¿Por eso es lo que quieren que diga? No lo voy a decir.
Tú dices muchas veces que aceptas la crítica, que sabes la exigencia del equipo donde estás. Pero con estas declaraciones parece que demuestras lo contrario, ¿no? Como que te molesta que cuando el equipo no está bien, que se diga.
Es una opinión, la respeto.
A ver, Juan Gato, sácanos un poco de dudas. ¿A quién crees que apunta el Cholo Simeone?
Bueno, Charly, pues Simeone tampoco ha querido aclarar a quién se refería con esa declaración, que me parece que es toda una declaración de intenciones y una caga de profundidad hacia sus jugadores. No acostumbra el Cholo a hacer una declaración así, pero yo creo que lo que está buscando es una reacción pidiendo, como dice él, que se dé un paso al frente, un paso adelante, en el primero, por supuesto, como máximo responsable de la plantilla, pero advirtiendo a sus futbolistas de que no valen excusas, que no vale buscar culpables, no vale echar mirada hacia otro lado. Aquí lo que hace falta es compromiso, intensidad, exigencia y elevar el nivel que muchos futbolistas no le han dado. Yo creo que es lo que está buscando es una reacción de la plantilla y que todo pasa por ganar, que es lo que ha dejado de hacer el Atlético de Madrid y eso es fundamental.
Pues mañana, Antonio, tiene que ganar el Atlético de Madrid, que tiene estas noticias para el partido frente al conjunto alemán.
Está calentita la lista de convocados que acaba de salir, 18 hombres. Vitolo, que ya tenía la alta médica, participa y forma parte de esa lista de convocados, y a tenor de la prueba que ha hecho hoy el Cholo Simeone, puede haber novedades porque el 11 con el que ha probado hoy es Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Jiménez, Hermoso, Herrera, Tomás, Saúl, Coque, Correa y Diego Costa, sin Savic ni Joao Félix. Mañana, ¿qué necesita el Atlético de Madrid? Contesta el Cholo.
¿Qué necesitamos? Tener más contundencia, seguir insistiendo con lo que pasó en el primer tiempo el otro día, que generamos 6-7 situaciones importantes para poder convertir y acercarnos. Bueno, ya que Costa haya tenido dos situaciones, que Morata haya tenido la suya, eso habla de que el equipo generó estas situaciones para poder acercarse al gol. Cuando aparece el gol, seguro que todo lo demás siempre se ve mejor y los partidos se resuelven mejor.
Día de trabajo en Madrid para el Bayer Leverkusen. Javi Gómez, ¿qué contamos del conjunto alemán?
Pues los alemanes, Charlie, han entrenado hace unos minutos sobre el césped del Wanda Metropolitano y justo antes hablaba su entrenador en sala de prensa. Peter Bosz ha halagado al Cholo, ha dicho que es un fenómeno como entrenador y ha dejado claro que el Atleti es favorito, pero que ellos quieren demostrar que son un gran equipo.
A ver, Evangelio, ¿por qué le viene bien al Leverkusen al Atlético de Madrid?
Por su estilo de juego. Peter Bosz entrenó al Dortmund y al Ajax y el estilo de juego del Leverkusen está muy marcado. Es un equipo que siempre quiere sacar la pelota jugada desde atrás, que es muy valiente, a veces kamikaze, en la presión, y eso deja muchos espacios. Y todas esas cosas para un equipo como el Atleti del Cholo es oro puro.
Y también una vuelta por la Champions del miércoles. Oliveros, turno para el Barça, que juega contra el Slavia de Praga.
Y el Barça ha entrenado esta mañana y lo hará también mañana en Barcelona, en la Ciudad Deportiva, a partir de las 12 del mediodía, 15 minutos a puerta abierta. El único lesionado, recordemos, es Sergi Roberto. El equipo de Valverde, como digo, entrena aquí. Después, lista de convocados y viaje a Praga a primera hora de la tarde. En Praga no entrenarán y tienen previsto dar rueda de prensa en el estadio del Slavia un jugador y Ernesto Valverde a partir de las 7:30.
El Valencia, también Villarejo, algo agobiado, juega contra los franceses del Lille.
Sí, Celades tiene muchas dudas para la convocatoria de mañana. Gallá puede ser la gran novedad. Coquelin acabó lesionado en el Wanda, pero ya entrena con el grupo al mismo ritmo. Y pendientes sobre todo de Rodrigo y Guedes. El portugués parece que definitivamente no llega por un problema en el tobillo. Rodrigo se ha probado esta mañana sobre el césped de Paterna y quiere apurar para sumar en un partido, como decías, vital para las aspiraciones del Valencia en la fase de grupo.
Eso será el miércoles, Evangelio. Antes, mañana tenemos más Champions.
En el grupo del Madrid, Brujas, Paris Saint-Germain. En el grupo del Atlético, Juventus, Lokomotiv de Moscú. En el grupo B, Tottenham, Estrella Roja y Olympiacos Bayern, los dos a las 9 de la noche. Y en el grupo C, en Ucrania, Shakhtar Dinamo de Zagreb a las 7:05 y a las 9, Manchester City y Atalanta.
Hoy tenemos un nuevo capítulo del enredo del clásico.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y es que a las 8:45 de este lunes 21 de octubre, en teoría, más o menos, tendría que ser oficial que el Clásico se va a jugar en el mes de diciembre. Pero Alcalá, a esta hora, no hay fecha de forma oficial para el Barça-Real Madrid.
Bueno, es una reunión del comité de competición que iba a comenzar a las 10 de la mañana, que comenzó a la 1 de la tarde, que hicieron un parón a las 4 para no estresarse mucho, que lo han retomado a las 7:30 y esta es la hora, 8:45, en que el comité continúa reunido. Cada uno en su casa, por cierto, esto es de forma telemática. El comité de competición ha observado que el Real Madrid y el FC Barcelona están de acuerdo en una fecha, la del miércoles 18 de diciembre, y además, en las últimas horas, el comité de competición ha preguntado al jefe de competiciones de la Federación Española de Fútbol si el 18 de diciembre hay Copa. Un organismo de la Federación, el comité de competición, ha preguntado a otro organismo de la Federación si el 18 de diciembre hay Copa organizada por la Federación. Así que estamos a la espera de saber si el comité ve algún problema en el día 18, para eso ha preguntado, o la segunda opción, si como todo el mundo espera, da el visto bueno de aquí a algún momento de la madrugada a la fecha del 18 de diciembre.
Mientras que sea oficial, Fouto, la Liga sigue pensando que lo del 18 de diciembre no es una buena idea.
La Liga sigue esperando casi más a Alcalá que al comité, esperando esa resolución del comité de competición para tomar una decisión, la de recurrir al CSD, al entender que la competencia de poner fecha y horario a un partido de Liga es suya. Además, están muy preocupados por la coincidencia del Clásico con la ronda de Copa del Rey. Recordemos que ahí ya entran equipos de primera y segunda, y además también ha surgido un problema de última hora, y es que se juega ese día la semifinal del Liverpool en el Mundialito de Clubes, algo que eclipsaría a los operadores internacionales para el Clásico Barça-Real Madrid.
Vamos, como siempre, todo muy claro. Un partido, por cierto, que ha sido aplazado por los disturbios de Barcelona, unos disturbios que hoy se han colado, Bayori, en una conferencia, una rueda de prensa del presidente del FC Barcelona.
Sí, porque hace justo una semana el Barça fue de las primeras instituciones en pronunciarse sobre la sentencia del Procés a través de un comunicado cuyo principal argumento era que la prisión no es la solución. Hoy el presidente del club, José María Bartomeu, se ha pronunciado tras los incidentes de los últimos días. La violencia tampoco lo es.
Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también
ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también quiero volver a repetir el posicionamiento del Barça, donde decíamos que la prisión no era la solución. Una semana más tarde, hoy que también es lunes, quiero decir que la violencia tampoco es la solución y me gustaría poner en valor a las entidades y personas que se manifiestan de una forma pacífica y cívica y condenar rotundamente los hechos violentos de los últimos días que hemos sufrido por toda Cataluña.
8:47 a esta hora. Un mensaje de Gema Santos.
Sí, Charlie, vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque aquí sabemos en Deportes Cope que todo se ve más claro con el VAR. Berti o falso, como con Berti, que no tienen letra pequeña y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro de coche, es así de claro. 3 meses gratis y para todo el mundo. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Apunta berti.es.
Vamos con entrenadores que son noticia en el día de hoy. Por ejemplo, Pellegrino decía esto después de perder contra el Getafe por 2-0.
Yo creo que el club está complicado, el equipo está complicado. Pellegrino está dentro de ese club, digamos. Si a mí me dijeran que yo me tengo que mover para que el equipo gane partido, yo me voy en un minuto, ¿no?
Pues fíjate si estará complicado, Santi, que es oficial, Pellegrino ya no va a entrenar más al Leganés.
Esta tarde, con el argentino Carlos poniendo todas las facilidades, el club y el técnico argentino han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato que le unía al Leganés hasta 2021. De momento y de manera interina, el técnico del filial Luis Zembranos y su ayudante, el exjugador pepinero Carlos Martínez, se hacen cargo del equipo. Habrá que ver ahora si el club busca sustituto o les mantiene en el banquillo.
Preocupación también en Sevilla con el rumbo, con la marcha del Betis de Rubi.
Si lo que quieres es escuchar si me preocupa algo, me preocupa todo. No quiero ver al Betis donde está ahora, no quiero ver al Betis sufriendo como estamos sufriendo ahora, pero estoy convencido de que el equipo va a acabar en muy buena clasificación y que va a pasar de los 50
puntos. Ocaña, ahora mismo, ¿cómo está la situación del técnico verde y blanco?
Se va a sentar en el banquillo, Charlie, en el banquillo frente al Granada, segunda salida consecutiva después de perder con la Real, pero eso sí, con la luz roja encendida. Eso quiere decir que el Betis ya busca posible sustituto por si acaso Rubi no es capaz de sacar el partido adelante. Suenan nombres como Javi Gracia o el Pito Abelardo, que qué casualidad, como diría aquel, los tenía en la agenda Lorenzo Serra Ferrer antes de ser invitado a salir al principio de temporada.
Y ayer un primer día en la oficina para Machín, Kike Iglesias, un tanto complicado.
De la historia, pese a la mejoría del juego, que fue notable, si no metes un gol es imposible conseguir buenos resultados. Y al Español, además, le ha mirado un tuerto. Piatti tiene para 6 semanas de baja porque sufre un roturón, imagino, en el recto femoral de la pierna izquierda. Y el 9 titular, que no mete nunca un gol, Caleri, acabó ayer con lesión grado 1 en bíceps femoral, 3 semanas sin jugar.
Y ojo, entrenador que también puede ser noticia en las próximas horas, es Unzué, porque ¿qué pasa con él y el Girona, Gil?
Que va a un décimo en la tabla de segunda, que ha encajado 16 goles y que lleva 5 derrotas fuera. Todo eso para la plantilla más cara de segunda puede ser una losa muy difícil de levantar para Unzué. Mañana, día largo en Montilivi, el equipo Libra puede haber decisiones a que afecten al entrenador.
Aunque el hombre más cómodo del fin de semana es este.
Vamos buscando el línea de fondo, la pone Navas de Llano.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Víctor, ¿se acaba o no se acaba el debate de la delantera del Sevilla?
Bueno, de momento ayer le tocó el turno a Luke de Jong. El holandés estaba en el centro de todas las críticas por sus repetidos errores y sobre todo después de lo que ocurrió en el Camp Nou. Seguía sin marcar y ayer Lopetegui decidió dejarlo en el banquillo. Salió en la segunda parte cuando el Sevilla buscaba desesperadamente el gol de la victoria ante el Levante y al fin aprovechó un excelente centro de Navas. Remató con la coronilla, pero fue gol y le dio el gol de la victoria. Ayer de Jong era un hombre feliz.
Ahora un gol es importante para mí y todo Sevilla, espero mucho más.
8:51, hablamos ya de la segunda división.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Repaso de lunes que hacemos de la segunda división, que hoy comenzamos Bautista en Málaga, porque ¿qué ha pasado con José Luis Pérez Caminero?
Que ya es historia, Carlos, en el Málaga. A las 7 de la mañana de hoy, el Málaga ha anunciado en un comunicado que prescinde de sus servicios. Había firmado por 3 temporadas, pero la verdad que la labor de Caminero no ha satisfecho al jeque, al propietario todavía del Málaga, el jeque Altani. Había firmado por 3 temporadas y 1 año y medio después de su llegada con el equipo en segunda y no haber subido a primera en el primer año, rescinde de él. Así que, por lo tanto, buscando sustituto de Caminero.
¿Qué equipo destacamos de la jornada, Pepe Torrente?
El Rayo Vallecano, 0-3 en el campo de la Extremadura, tras las dudas iniciales, se ha instalado en la parte alta, está en playoff y a tan solo un punto del ascenso directo.
¿El sonido dónde lo encontramos?
Aitami de Las Palmas en los micrófonos de Gol. Carga contra el árbitro Ice Reich, que les pitó un penalti en contra en Cádiz. El defensa le acusa de faltas de respeto. Pepe Mel dijo que miente en el acta y no es el primer marrón en la primera polémica de este colegiado.
Nos habla con continua chulería y con falta de respeto, pues yo solo espero que este señor no vuelva a dirigir un encuentro por su actitud hacia nosotros, ¿no?
Y la figura de la jornada es...
Ortuño del Oviedo, 2 goles en la victoria frente al Girona, suma 9 y es el pichichi de la categoría. La reacción asturiana se basa sobre todo en este delantero.
Repaso a la primera Iberdrola, Andrea Peláez, ¿cuál es la noticia del fin de semana?
La noticia de esta jornada son los malos arbitrajes que tuvieron su colofón en el Rayo 3, Valencia 2. Las rayistas remontaron en los últimos 15 minutos con 2 penaltis para el Rayo, 6 tarjetas y una expulsión para el Valencia, que vuelve a suponer que el arbitraje de la primera Iberdrola esté en el punto de mira.
Para ti el mejor equipo ha sido...
El tacón. Pese a los fichajes galácticos, el futuro Real Madrid femenino no carbura, imagen muy pobre, volvió a perder, esta vez 0-3 ante el Levante. Es el equipo más goleado, no gana desde la segunda jornada el 14 de septiembre y está tan solo un punto por encima del descenso.
¿Y la estrella del fin de semana quién ha sido?
Charlín Corral, la delantera mexicana del Atlético de Madrid. La destaco por la adaptación y la importancia de sus goles esta semana. Uno para empatar al City en octavos de Champions y otro este fin de semana que ha supuesto la victoria ante el Madrid 1-0 y para sumar los 3 puntos que le dejan seguir en la pelea por la Liga.
Y cerramos el repaso al fútbol con la lista o parte de la lista cifrada de los finalistas a eso que se llama Balón de Oro.
De momento se conocen 20 de los 30 jugadores nominados a ese Balón de Oro. Faltarían, por ejemplo, valores seguros como Messi, Salah y Harry Kane. Hasta ahora no hay ningún futbolista español de 20. El Liverpool es el club con más candidatos, 6. Mané, Arnold, Alisson, Wijnaldum, Van Dijk y Firmino. La Premier es la liga más representada, 11 de 20. Habría que sumar a Agüero, Bernardo Silva, Aubameyang, Son y Llorí. La Liga Española tiene de momento 3 nominados, Ter Stegen, De Jong y Benzema, único madridista hasta ahora. Tadic y Van de Beek representan al Ajax de la Gran Champions del año pasado. Bichos que ya están, Mbappé, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, que representa a la Juve junto a De Ligt. Pero insisto, faltan 10 de los 30, se van a conocer a partir de las 9 y cuarto, votarán 211 periodistas, uno por cada país FIFA.
8 y 54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hablamos de tenis, Alberto Dau, ya tenemos lista definitiva de España para la Davis que arranca el 18 de noviembre en la capital de España.
Sí, listas sin sorpresas en las que están el número 1 virtual, que es Rafa Nadal, el 10, que es Bautista, y el 34, que es Pablo Carreño. No está Fernando Verdasco, que ha lamentado su ausencia en Twitter, y te cuento que arranca aquí en Madrid en la Caja Mágica del 18 al 24. Sergi Bruguera, capitán de la Davis, ha hablado del estado físico de Nadal.
No, a ver, siempre ha estado bien. Ahora creo que tuvo un poco de problemas en la mano después de la Laver Cup.
Lista sin sorpresas, con una pequeña polémica. Ángel García, ¿es justa esta lista de los cinco que nos van a representar?
Por supuesto, y sirva un dato. Son los tres mejores tenistas individuales que tenemos según el ranking, y el ranking no miente, y son los dos mejores doblistas que tenemos según el ranking. Vamos con tres top ten, Nadal y Bautista individual, Granollers en dobles, y la verdad que yo no entiendo la queja de Verdasco, porque muy pocos de los especialistas le veían ahí, sin entrar en relaciones personales de los tenistas.
Hoy ha estado Fernando Alonso en Madrid, hablamos de Fórmula 1, y ha querido mandar este mensaje en estos tiempos tan convulsos.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos, sin duda alguna, el mejor país del mundo. Y deberíamos valorarlo mucho más y deberíamos ser mucho más felices.
Carlos Miquel, Alonso en Madrid, ¿qué más ha dicho el piloto asturiano?
Hombre, podemos decir que Alonso une mientras otros desunen. Y lo que sí que ha dicho, efectivamente, es que cree en un 1% que puede ganar el Dakar, aunque todavía no lo confiesa, pero que el 24 de octubre lo vamos a ver. Y ha hablado del futuro. Se va a pensar en año y medio si vuelve o no a la Fórmula 1 en 2021.
No, 50-50, que puede que sí, puede que no.
Es que te queremos ver todo, no sé si lo has pillado.
No, eso lo he notado. Desde el año pasado la frase más repetida es tienes que volver.
Un poco para atrás esos 300 días que pasáis fuera de casa en la Fórmula 1.
Sí, un poco sí.
Baloncesto, Pilar, tenemos el inicio del ACB más igualado de los últimos 8 años.
Tras 5 jornadas todos los equipos han ganado al menos un partido y solo hay un invicto, que es el Real Madrid. No se veía algo así desde el arranque de la 2011-2012.
Se habla mucho de Mirotić, pero hay más.
Ojo al jugador del Juventud de Badalona, Kremen Prepelic, porque ha sumado los mismos puntos que Niko Mirotić en 5 jornadas, 119.
¿Qué dato destacamos de la jornada?
Es de Usman Garuba, ha vuelto a hacer historia en la Liga Andesa al sumar 13 rebotes con solo 17 años, marcando un nuevo récord en la competición. Hasta esta temporada, jamás en toda la historia de la Liga, un menor de edad había alcanzado dobles dígitos en rebotes.
Avilés, hoy el básquet americano es cosa tuya.
Sí, que vuelve la madrugada del martes al miércoles en España, sin Pau Gasol, que no debutará con Portland, tampoco estará Kuzma con los Lakers, y la ausencia más destacada será la del número uno del draft, Zion Williams.
También tenemos, Quique, noticias de ciclismo.
La última carrera del año, el World Tour, el Tour de Guangxi en China. Gaviria Fernando ha ganado al sprint y sigue como líder el balear del de Koenig, Enric Mas, en su despedida del equipo antes de fichar por Movistar. Mañana, última etapa.
Y Fernando Aranda, cerramos con rugby, ya tenemos las semifinales del Mundial.
Inglaterra-Nueva Zelanda el sábado y Gales-Sudáfrica será de estos partidos de semifinales de este Mundial de Japón.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.